Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más, un lunes más aquí a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com y en radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy va a estar conmigo una vez más Consol Fort, que desde Barcelona nos va a contar, nos va a traer nuevamente una magia maravillosa que ella la plasma en la... en el relato que nos hace, las descripciones de cuentos que ella selecciona, y además de qué manera, porque busca unos cuentos que nos deja totalmente anonadados, ¿eh? O sea que, ¿qué tal, Consol?
Hola, bien, bien. Pues nada, que yo ya te digo, como siempre, antes de seleccionar cuentos, pues me gusta encontrar los menos conocidos o los que me parecen más simpáticos, en fin, que sean más agradables, ¿no? Y poco conocidos, porque siempre es más interesante una cosa que nunca se ha oído antes, ¿no?
Claro,
para seguir la narración,
claro.
¿No?
Sí.
Bueno, hoy tengo también unos cuentos que algunos puede que sea más conocido, pero como de todos los cuentos siempre hay versiones distintas,
claro.
Pues entonces yo he escogido uno también de los hermanos Grimm.
Muy bien.
Pero sí, son unos... entre los hermanos Grimm y las Mil y Una Noches tenemos aquí, bueno...
Uf.
Un trabajo para rato, ¿no?
Ya te digo, y todos maravillosos, ¿eh?
Pues sí, desde luego.
Sí.
Y este, pues como te digo, tiene varias versiones. Y esta es la versión que a mí me gusta más. Y he pensado que, bueno, que aunque a lo mejor este sí es más conocido, pues también sea diferente. Y se titula Los tres pelos de oro del diablo.
Ajá, muy bien. ¿Eh? Pues bueno. Nada, adelante.
Bueno, pues resulta que había una vez un leñador que se cuidaba de un bosque muy grande, pero a este hombre le gustaba mucho la naturaleza, y entonces pues siempre que cortaba árboles eran porque o estaban muertos o enfermos o tenían alguna pega para no estropear la belleza del bosque. Y en este bosque vivía un hada. Y esta hada estaba muy contenta por ver que este leñador era tan respetuoso con la naturaleza. Y aunque él no lo sabía, ella siempre lo estaba observando. Y un día vio que el leñador, en lugar de recoger leña, recogía flores y hacía un ramo. Y eso le llamó la atención. Y le dice, se le manifestó físicamente para que él la viera, y le dice, ¿cómo es posible que tú que siempre recoges leña, hoy estés cogiendo flores? ¿Qué pasa? Y entonces el leñador le dijo, pues es que hoy he tenido un bebé. Y al ser padre, pues no puedo regalarle nada a mi esposa porque soy pobre, pero me ha gustado hacerle un ramo de flores para ella. Ay, pues mira qué detalle, qué bonito. Pues ya que tú haces un regalo, yo te voy a hacer uno también. Le voy a dar un regalo a tu hijo. Bueno, y la hada se presentó en la cabaña del leñador. Y ahí estaba el bebé en la cuna. Y entonces dice la hada, a partir de ahora te cubrirás con el manto de la buena suerte. Y sacudió su varita mágica y cayó como un polvillo de oro encima de la cuna. Y el niño quedó protegido para siempre por el manto de la buena suerte. Y con este manto tú llegarás a ser muy rico y te casarás con una princesa. Y el hada se fue. Bueno, pasaron los años, el bebé se convirtió en un muchacho fuerte, sano, guapo, una cosa, bueno, estupendo. Y además, pues nada, también leñador como su padre, todo iba bien. Y un día su padre le dice, mira, hoy no me siento muy bien, esta carreta llena de leña que teníamos que traer a palacio, llévala tú porque yo no me encuentro bien para ir para allá. Y el chico dice, nada, padre, esto está hecho, allá voy. El chico se subió en el carro, vámonos. Y se fue para Palacio. Bueno, al pasar por las cocinas del palacio de donde tenían que vaciar la leña, en el balcón estaba la princesa. Y la princesa le llamó la atención que el leñador no fuera el anciano que iba siempre. Y quiso ver quién era este chico tan joven. Así que se bajó de sus aposentos, se fue para la cocina y así como que no hace la cosa, se miró de cerca al leñador. Y lo que sucede en estos casos es que la belleza se enamora de la fuerza y la fuerza se enamora de la belleza. Con lo cual, ambos cuando se vieron quedaron fascinados el uno del otro y terriblemente enamorados. Fue un amor a primera vista. Bueno, como el muchacho sabía que tenía que casarse con una princesa, dijo, pues es ella, no falla, me la han puesto delante, vamos, que es ella. Pues nada, yo voy a pedir su mano al rey y a ver qué pasa. Así, por las buenas. Claro, como él sabía que estaba cubierto con el manto de la buena suerte, seguro que le iría todo bien. Así que se fue a hablar con el rey. Bueno, el rey cuando lo vio, dice, pero este votará de dónde ha salido. Dice, pues nada, yo venía a pedir la mano a la princesa. Dice, sí, hombre, ¿qué más? Pero tú que te has creído que mi hija se va a casar con un pobre desgraciado que solo sabe cortar leña ni hablar. Ah, pues yo tengo que casarme con una princesa, porque además yo seré inmensamente rico. Y así, ¿eh? Pues mira, ya que tanto te gusta ser rico, me vas a hacer una cosa. Si tú me traes los 3 pelos de oro del diablo que tiene en el cogote, te daré permiso para que puedas cortejar a mi hija. Ah, pues eso está hecho. El chico ni corto ni perezoso se pone en marcha. Y se ve... se empieza a andar en dirección al infierno. Se ve que ya sabía cómo se iba a ir. El caso es que le empieza a andar. Iba a parar a una ciudad. Y cuando llega a esta ciudad, había en la puerta un guardia, en las murallas, y le dice, alto ahí. Por aquí no se puede pasar si no sabemos quién eres y por qué has venido. Dice, bueno, pues yo soy leñador, estoy pretendiendo cortejar a la princesa y tengo que ir al infierno a quitarle los 3 pelos de oro del cogote al diablo y por eso tengo que pasar por aquí. Ah, muy bien. Pues oye, ya que tienes que ir a ver al diablo, ¿por qué no le haces una pregunta de nuestra parte? ¿Y qué pregunta es esa? Pues mira, teníamos aquí en la plaza una fuente que siempre daba vino en lugar de agua. Pero llega un momento que ha dejado de salir, ni agua ni vino ni nada, se ha secado la fuente y queremos saber por qué. Pregúntaselo al diablo que lo sabe todo y a ver si sabemos la solución. Ah, dice, pues muy bien, cuando regrese te lo diré. Bueno, y el chico sigue para adelante. Pasa esta ciudad, andando, llega a otra ciudad y al llegar a la puerta había también un guardia, le dice, alto ahí. Tú por aquí no puedes pasar si no sabemos quién eres y por qué has venido. Y dice el chico, bueno, pues yo soy leñador, pretendo cortejar a la princesa y para eso necesito darle al rey los 3 pelos de oro del cogote que tiene el diablo. Y entonces, pues claro, tengo que pasar por aquí. Dice, ah, pues si vas a ver al diablo, ¿por qué no le haces una pregunta de nuestra parte? Dice, ah, pues ¿qué pregunta es esa? Dice, pues teníamos en la plaza un árbol que daba manzanas de oro, pero ahora hace mucho tiempo que no da ni manzanas de oro ni de ninguna otra clase, y estamos muy tristes porque este árbol era una bendición para nosotros. Así que si ves al diablo, pregúntale qué tenemos que hacer para que el árbol vuelva a dar manzanas de oro. Dice, ah, pues mira, si lo veo ya se lo preguntaré. Bueno, y el chico sigue adelante. Y al final llegó a un punto donde había una laguna inmensa con un remero que estaba en un bote ahí. Y al otro lado estaba un arco, una puerta grande que era la entrada al infierno. Y le dice el muchacho al barquero, mira, tienes que pasarme al otro lado porque tengo que ir a hablar con el diablo. Ah, dice, bueno, pues siempre llevo muertos, pero ya que has venido sube. Vale, el barquero empieza a remar y le pregunta, ¿y a qué vas a ver al diablo? ¿Por qué no le haces una pregunta de mi parte? Dice, ah, pues dime a ver qué le quieres que le pregunte. Dice, pues mira, que yo siempre estoy enganchado a este remo, no lo puedo soltar. A ver qué tengo que hacer para dejar de remar y poder salir de esta barca. Dice, ah, pues si lo veo ya se lo preguntaré. Bueno, total, que el muchacho se baja del bote y llega al túnel este que era la entrada al infierno. Y una vez que pasa este túnel, pues hay un bosque todo de árboles muertos, una niebla, un mal rollo, que para qué te cuento, una cosa terrible. Y en medio de este paisaje tan desgraciado y tan tenebroso había una mansión. Dice, ahí es donde vive el diablo. Bueno, de acuerdo, pues el que se va a la puerta y llama. Y le abre la puerta a una bruja vieja, fea, sucia, un desastre de persona. Y él cuando la ve le dice, estimada señora, yo quisiera hablar con el diablo porque tengo unas preguntas que hacerle y además tengo que pedirle que me dé los 3 pelos de oro que tiene en el cogote. Porque estoy prometido a una princesa, pero si no le traigo esto, el rey no me deja cortejar. Y la bruja se lo mira, y eso que le dejara, estimada señora, le llegó al corazón, porque una vieja tan fea y tan sin ningún atractivo, le dice ella, dice, pues mira, veo que eres un buen chico y te voy a ayudar, pasa. Bueno, el chico pasa y le dice la vieja, dice, mira, ahora el diablo no está, pero no tardará mucho a venir a comer, porque yo soy quien lo cuida. O sea que si él te ve, te va a comer vivo, porque no puede soportar los humanos para nada. Así que tendrás que hacerte invisible, si no estarías perdido. Dime qué quieres saber y yo se lo preguntaré. Bueno, y el muchacho le dice, pues mira, el remero quiere saber cómo desengancharse de los remos para liberarse de la barca. En otro pueblo había un árbol que sacaba manzanas de oro y ahora no saca nada. A ver qué se puede hacer para que vuelva a crecer. Y en otro pueblo hay una fuente que daba vino, pero ahora no da nada, está seca. Y también quiere saber qué se puede hacer para que se recupere. Dice, bueno, no me pides tú nada. La vieja dice, bueno, está bien, vamos a hacer una cosa. Tú tápate con esta capa. Y le pone una capa con la capucha y todo hasta los pies, pero esta capa lo hace invisible. Y ahora tú escóndete aquí en un rincón, no te muevas, no hagas ruido para que él no se dé cuenta de que estás aquí. Y yo ya preguntaré por ti. ¿Vale? El muchacho se cubre con esa capa y queda invisible. Y entonces a poco viene el diablo, un ogro inmenso, una bestia enorme. Y le dice, a ver, vieja, ¿qué me has hecho de comer? Aquí huele a carne humana. Y dice, no, esto es que estás muerto de hambre. En cuanto comas se te va a pasar esto. Venga, come, come. Le pone una perola inmensa ahí en la mesa y el diablo venga a comer y comer y comer hasta que se queda harto. Y dice, bueno, quiero dormir. Y dice, boom, y se echa encima de la mesa allí mismo a dormir. Y en cuanto que empieza a dormir, la vieja, sin hacer el más mínimo ruido, se le acerca por detrás y ¡ñac! Le arranca un pelo del cogote. ¡Ay! El diablo se despierta de golpe. ¿Qué haces, vieja, que me has despertado? Dice, bueno, es que tengo una pregunta que hacerte. Como te has dormido tan rápido, no me ha dado tiempo. Pues, ¿qué quieres saber? Dice, pues nada, que hay un pueblo que tiene una fuente que daba vino y ahora no da nada. ¿Qué pasa? Dice, pues, ¿qué va a pasar? Que se ha metido una rata dentro, que la quiten y ya está. Déjame dormir. ¡Bum! Y se pone a dormir otra vez. Bueno, entonces, al poco rato, la vieja otra vez sin hacer ruido, se le acerca por detrás y ¡ñac! Le arranca el otro pelo. ¡Ay! El diablo despierta otra vez. ¿Pero qué haces? ¿Que no me dejas vivir? ¿Qué quieres ahora? Pero es que te has dormido tan pronto que no me ha dado tiempo de preguntarte otra cosa. Oye, que hay un pueblo que tiene un árbol que es manzano, que daba manzanas de oro y ahora no da nada. ¿Qué tienen que hacer? Pues porque una ardilla ha hecho el nido en las raíces, que la quiten de ahí y ya está. Y no me despiertes más. Y ¡bum! Y se echa a dormir. Bueno, entonces la vieja piensa, a ver qué va a pasar, pero bueno, lo deja un rato y luego ya va por detrás otra vez y ¡ñaca! El otro pelo. ¡Ay! El diablo se pone de pie de golpe. ¡Eres una mala bruja, me estás amargando la vida! ¿Y ahora qué te pasa? Pues nada, que quiero saber qué tiene que hacer el remero para salir de la barca. Pues que le dé los remos al otro que suba y el otro se quedará enganchado y él se podrá marchar. Y yo también me voy porque aquí no se puede dormir ni nada. ¡Adiós! Y ¡bum! Se fue. Se fue el diablo enojado a base de bien y se fue. Bueno, y entonces la bruja va donde estaba el muchacho, le quita la capa invisible, le da los 3 pelos de oro, dice, ya está, ahí lo tienes, la solución a todo. Espero que te haya servido. Ay, querida señora, no sabe cómo le agradezco todo lo que ha hecho por mí. Y la coge y le da un par de besos. y la vieja, que nunca nadie le había querido nada. Bueno, le faltó poco para echarse a llorar. Y el muchacho se fue tan contento y llegó donde el remero. Dice, venga, ya podemos marcharnos, ya tengo los tres pelos de oro. Dice, bueno, ¿y qué te ha dicho el diablo? Dice, no, primero tú pásame y luego te lo cuento. Vale, el remero lo pasa y cuando ya estaba fuera de la barca, dice, al próximo que venga, tú le pasas los remos, él se quedará enganchado y tú te podrás marchar. Vaya hombre, pues me lo podían haber dicho antes, dice, claro, y me hubieras enganchado a mí, ¿no? ¿Qué te crees? Que soy tonto. Ahí te quedas. Y el muchacho se fue. Bueno, llegó al pueblo donde había lo del árbol de las manzanas de oro. Y le dicen, ¿qué? ¿Qué te ha dicho el diablo? Dice, pues nada, que hay una ardilla que ha hecho el nido en las raíces, la quitáis ahí, tapáis el agujero y arreglado. ¡Hombre, qué suerte, qué estupendo! Y dice, sí, efectivamente, taparon el agujero, el árbol empezó a florecer y todo perfecto. Y la gente del pueblo, tan contenta, le regalaron dos sacos llenos de monedas de oro y le dieron en un burro, le pusieron los sacos uno a cada lado para agradecerle el regalo, el favor que les había hecho. Bueno, el muchacho que se fue, llegó al otro pueblo y le dicen, ¿qué? ¿Qué has visto al diablo? Dice, sí lo he visto. ¿Y qué te ha dicho? Pues nada, que aquí hay una rata que ha hecho aquí un agujero y ha tapado la salida del vino. Quitarla de ahí y seguro que saldrá otra vez. ¡Oh, qué suerte! ¡Oh, qué bien! Sí, hacen lo que había dicho y efectivamente la fuente empieza a sacar vino otra vez. ¡Oh, todo el mundo contento! Otra vez dos sacos llenos de oro metidos encima del burro y para casa. Bueno. Entonces, al final, el chico llega a palacio con los tres pelos de oro y además con cuatro bolsas colgadas a los lados del burro llenas de oro. Cuando el rey vio esto, se quedó paradísimo. ¿Cómo es posible? ¿De dónde ha salido esta fortuna? He ido yo a las puertas del infierno y ahí en el suelo hay el oro. Vamos, que solo hay que coger una pala y meterlo en el saco. Hay oro por todas partes. No puede ser, ya lo creo. Y el rey, que era un ambicioso, dice, pues yo voy a ir a cargar oro. Dice, bueno, pero antes de que te vayas, me tienes que dar permiso para casarme con la princesa. Y le dice el rey, mira, estoy tan contento que no solamente te voy a dejar casar con la princesa, sino que además te voy a nombrar mi príncipe y mi heredero. Y así todo quedará en familia. Pues estupendo, agradecido, venga. Total, que hacen la ceremonia, el chico se casa con la princesa y el rey, con las ganas de coger oro, se va rápido hacia el lago donde estaba el remero. Y cuando llega allí, le dice, mira, tienes que pasarme al otro lado. Dice, muy bien, sube. Entonces el rey subió en la barca y el remero le dice, ¿me hace el favor de aguantar un momento? Dice, ¿cómo no? El rey agarra las remos y el remero se sale de la barca y dice, ahí te quedas, hermano, a remar, que es lo tuyo, adiós. Y entonces el rey se quedó castigado por su avaricia a remar toda su vida allí en el bote. Y mientras tanto, el muchacho se casó con la princesa y acabó siendo, pues, el rey. Y ahí se acaba el cuento.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Vamos, esta fantasía, pero pura fantasía y de verdad de la auténtica, ¿eh?
Pues sí. Así
vamos, es. Que es que tú dices, ¿cómo es posible, no? Que la imaginación hasta dónde llega, ¿no?
Porque pues sí.
Ahí te va, fíjate que te va planteando cosas totalmente chocantes, ¿no? Como sí. Una fuente que te echa vino, un árbol que te da manzanas de oro.
Exacto.
Y después, bueno, es tremendo. La verdad es que la fantasía es tan amplia y es tan extensa y tan variada.
Sí. Y todo empieza por el regalo de la hada al muchacho, ¿no?
Claro,
Que le da el manto de la buena suerte.
Exacto,
y entonces, a partir de ahí, bueno, a lo que quiera.
A lo que quiera, claro.
Sí, es bueno, muy bonito.
¿Cuál es el segundo cuento?
Bueno, este cuento tiene una historia.
¿Ah?
Sí, señor. Resulta que Shakespeare pasó una temporada en Italia.
Ajá.
Y entonces allí se contaban muchos cuentos, muchas historias. De viajeros y de cosas que habían pasado, y a él estos temas le gustaron tanto que algunos de ellos los convirtió en obras de teatro célebres,
claro.
Como el caso de Romeo y Julieta, uh-huh. Que sucede en Verona,
sí,
¿Por qué sucede en Verona? Porque estaba él en Italia. Claro. Y esa historia era de un caso que había pasado hacía mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Y se contaba por ahí. Y de la misma manera, pues sucedió que se inspiró para sacar pues su famosa obra Otelo. Y la más cómica de estas obras, la que más buen final tiene y tal, es la que se llama El Mercader de Venecia. Esa obra de teatro es muy famosa, sobre todo por un monólogo que es clásico en el teatro de un personaje que se llama Shylock.
Sí.
Bueno, pues ese personaje fue creado por Shakespeare, desde luego.
Claro.
Pero la historia de esta función, de esta obra, viene de un cuento que circulaba por Italia en aquellos tiempos. ¿Mm? Y ese cuento es el que os voy a contar.
Ay,
ahora.
¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Que rescates, porque esos son auténticas
pues sí.
joyas rescatadas.
Pues sí,
¿eh?
Sí, es cierto, es cierto. Es un, sí. Esto es un auténtico rescate. Sí. Pero bueno, lo bueno que tiene es que si luego esto gusta y luego te lees la obra de Shakespeare, pues lo vas a disfrutar un montón.
Claro,
porque es,
claro.
Bueno, es fantástico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, esto es, en realidad es un cuento, ¿eh?
Sí.
Pero a partir de ahí salió todo lo demás, ¿vale? Y bueno, pues tiene el mismo nombre, El Mercader de Venecia.
Perfecto.
Bueno, pues esta historia sigue como, es como sigue. Resulta que había un hombre muy rico que tenía una hija bellísima y esta chica estaba enamorada de un joven mercader que tenía unos barcos que traían de Oriente, traían especies, setas, ungüentos, en fin, toda una serie de artículos que él sabía que cuando llegaran sus barcos los podía vender y hacerse rico. Pero en ese momento todo su capital estaba invertido en esos barcos que estaban en alta mar de viaje. Pero, bueno, aparte de esto, este muchacho pues se había enamorado de la hija de este hombre tan rico. Lo que pasa es que él no tenía, no se atrevía a pedir la mano de la chica porque todavía no tenía suficiente dinero para estar al nivel del padre y del ambiente de la vida de la muchacha, ¿no? Pero bueno, en esto que el padre también pensaba que su hija ya tenía una edad para casarse y entonces, pues como había muchos pretendientes que iban detrás de la muchacha y de la dote de la muchacha, pues el padre quiso hacer una selección, quiso ponerlos a prueba, a ver cuál de ellos podía ser el candidato más ideal para su hija. Así que en una habitación colocó en tres mesas distintas tres joyeros, unas cajitas como cofres, uno en cada mesa. Uno era un cofre de oro recubierto de piedras preciosas con un rubí arriba que hacía para levantar la tapa, que era una maravilla, un rubí precioso. La otra caja era de plata, totalmente recamada de perlas, una maravilla también. Y para levantar la tapa había, como si fuera un asa, había una perla negra, preciosa, algo insólito. Y luego había otra caja, esta aparentemente más humilde, de madera, pero estaba hecha de tal forma que era una obra de arte cincelada de una belleza exquisita. Y arriba había una rosa, para levantar la tapa había una rosa que parecía de verdad maravillosa. Entonces el padre cogió una miniatura, una pintura de su hija, un retrato, y lo escondió en uno de estos cofres. Y en los otros dos puso una rosa en cada uno. Entonces hizo venir a un pretendiente, el primero, y entra en la sala y le dice, fíjate bien en estos cofres que tú ves aquí, si tú tuvieras que buscar un retrato de mi hija que estuviera en uno de estos cofres, ¿en cuál dirías que está? Y el pretendiente dice, en este, en el de oro, desde luego, porque tu hija es una joya y una joya tiene que estar en un joyero. Como esta, no hay ninguno. Ahí, está en esta. Y pues a ver, levanta la tapa, a ver. Levantó la tapa, pero dentro había una rosa. No había el retrato de la hija. Después, lo siento mucho, pero no eres la clase de persona que me gusta para mi hija. Lo siento, pero no estás admitido. Fuera. Bueno, el pretendiente no tuvo más remedio que marcharse. Al poco rato pasó otro. Y el padre le dice lo mismo. Si tuvieras que encontrar un retrato de mi hija que estuviera en uno de esos cofres, ¿en cuál diría que está? Y dice el pretendiente, pues en este, el de plata. Sí, ¿y cómo es eso? Porque la fama de tu hija, de sus virtudes, que es una muchacha, vamos, como la plata, limpia, maravillosa, y además con estas perlas tan divinas, ¿cómo podría ser de otra manera? Está en este. Y bueno, pues levanta la tapa, a ver. Levanta la tapa. Y dentro también había una rosa. Pues no lo siento, pero no eres la clase de hombre que me gusta para mi hija, así que no hay trato y te puedes marchar. Bueno, en todo esto la noticia había corrido. Y el mercader que estaba enamorado, el muchacho que estaba enamorado de la hija, dijo, pues yo me voy a presentar también. Así que se puso el mejor vestido que tenía y se presentó. El padre no lo conocía todavía, este chico, pero ya que se presentó, pues pasa. Dice, ver, si tuvieras que encontrar un retrato de mi hija en una de estas cajas, ¿en cuál diría que estás? Y el muchacho, sin pensárselo, va directo a la caja de madera. Dice, en esta. Dice, pero esta, si esta es la más simple de todas. Dice, sí, pero es madera, es cálida, es dulce, huele bien, es agradable de tocarla, porque los otros son metales, son fríos, no dicen nada. Pero esta tiene una belleza y un encanto que es lo lógico, que la dulzura de tu hija encaje en esta, en este joyero. Dice, bueno, pues a ver, levanta la tapa, a ver. Levantó la tapa y efectivamente ahí estaba el retrato de la muchacha. Bueno. Entonces el padre, viendo que este chico valoraba tanto a su hija y que la quería tanto, dice, pues mira, aunque seas pobre, no me importa, el caso es que mi hija sea feliz, si tú la quieres y ella también, pues vamos a hacer la boda. Pero claro, el muchacho tenía su orgullo, ¿no? Y dice, bueno, es que yo ahora no dispongo de dinero porque tengo mis barcos en alta mar y todavía no han regresado, pero como quiero tanto a su hija, quiero que tenga una casa adecuada como ella está acostumbrada. Además, no quiero la dote para nada, yo solo la quiero a ella y por lo tanto yo me hago cargo de todos los gastos. Vale, de acuerdo. Bueno. Cerraron este trato, todo fue muy bien, se hizo el compromiso, muy bien. Pero claro, tenía tanta prisa por casarse y los barcos que no venían, que al final dijo, mira, voy a pedir dinero prestado y cuando vengan los barcos ya lo devolveré. Y no se le ocurrió otra cosa que ir a hablar con un usurero, el famoso Shylock. Y fue a pedirle el dinero, una cantidad astronómica, para poder sufragar los gastos de la casa, de la boda y de todo lo que se tenía que comprar. Y bueno, el usurero, que era un hombre retorcido y envidioso, viendo a este chico tan joven y tan enamorado y tan feliz, le dio unos celos terribles. Y le dice, bueno, si yo te doy el dinero que tú me pides, esta cantidad tan fuerte, ¿con qué me respondes? ¿Cómo me lo vas a devolver? Dice, bueno, pues cuando vengan mis barcos yo te pagaré lo que queda. Dice, bueno, ¿y si no vuelven? Entonces yo, ¿cómo recupero mi dinero? Dice, pues no sé, ya buscaremos la manera. Dice, no, no, aquí vamos a hacer un trato. Si tú, en la fecha que establecemos aquí en el contrato, no me has pagado el dinero que te debo, me lo tendrás que pagar con una libra de carne de tu cuerpo. La parte que yo quiera. Hombre, pero esto es una monstruosidad, ¿ya? Es también una monstruosidad la fortuna que me pides para que tú te lo pases bien. Y yo tengo que tener una garantía. Así que si te doy ese dinero, ha de ser con esta condición. O me lo pagas tal como yo te lo he dado, o me lo cobro en especies. Una libra de carne de tu cuerpo, de la parte que yo quiera. Bueno, el muchacho estaba tan convencido de que todo saldría bien, que aceptó el trato y firmó las escrituras. Bueno, el usurero le dio todo el dinero que él necesitaba, se celebró la boda, se compró una casa, todo fue perfecto, y el tiempo iba pasando, los días iban pasando, y los barcos que no vienen. Bueno, al final, cuando ya faltaba muy poco para vencer el plazo, llegó un barco y pensó, oh, por fin, ¿no?, estamos salvados. Pero pues, desgraciadamente, en ese barco solo había un marinero que había salido vivo de milagro de un naufragio espantoso, donde los barcos del mercader habían ido a parar al fondo del mar y todo su capital perdido. Así que no tenía absolutamente nada. Entonces fue a pedirle al usurero si podía darle un plazo más largo para pagarle lo que le debía. Pero el usurero, que estaba disfrutando mucho viendo cómo sufría el chico, le dice, no, 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 yo quiero que me pagues en la fecha que quedamos. O me das el dinero o me lo cobro en especies. Bueno, y claro, pasó unos días y no lo pudo pagar. Así que el usurero llevó sus documentos ante el magistrado exigiendo cobrar la deuda. Bueno, la noticia corrió, la gente se puso todo el mundo en la sala de la justicia a ver qué pasaba. Y entonces dice el usurero, como no me puede pagar, quiero una libra de carne de su cuerpo, de la parte que yo quiera. Bueno, el magistrado dijo, pero ¿está seguro de lo que dice? Sí, sí, la ley me ampara, tengo ese derecho y lo quiero cobrar. Vale, ¿y de dónde quiere usted cobrarse la parte de su cuerpo? Dice, pues del corazón. Dice, pero esto es un asesinato. Dice, ah, pues él le tiene que pagar. Lo firmó y por lo tanto yo quiero cobrar. Bueno, cuando estaba la cosa, la gente protestando, se armó allí un lío impresionante y en esto apareció un abogado, un muchacho joven, muy bien vestido, con una peluca larga, barba, bigotes, un chico muy guapo. Dice, alto ahí, alto, yo soy el abogado defensor del acusado y aquí hay dos cosas a constatar antes de que se proceda. A ver, que diga el abogado, todo el mundo esperando a ver qué pasa. En ese contrato exige una libra de carne de su cuerpo. Correcto. Pero ni un gramo más, ni un gramo menos. Porque si no acierta exactamente el peso, este hombre falta la ley y tiene que ir a la cárcel. Y todo el mundo, bien, bien pensado. Y el usurero dice, pues es igual, me arriesgaré. Por las ganas que tenía de cargárselo, de matarlo. Dice, pero hay otro detalle. A ver, ¿qué otro detalle? Dice, pues que aquí se dice una libra de carne, pero no se habla para nada de la sangre. Así que si este hombre, al cortar la libra de carne, derrama una sola gota de sangre, esto es un asesinato y este hombre va a la horca. Bien, todo el mundo aplaudiendo. ¡Qué abogado más listo! ¡Qué buena pensada ha tenido! Claro, ahí sí que lo pilló, porque no se puede cortar sin sacar sangre. Y como la sangre no estaba en el contrato, no tenía ningún derecho a quitarle la sangre. Solo la carne, ese era el trato. Entonces, claro, el usurero no tuvo más remedio que renunciar a su deuda, porque de lo contrario lo hubieran ahorcado a él. Y entonces, gracias a este truco, se pudo salvar la vida de este mercader. ¿Y de dónde había salido este abogado tan listo? Bueno, pues una vez que se acabó el juicio, el abogado se quitó la peluca, se quitó la barba, se quitó el bigote, y en realidad era su esposa, la hija del señor rico que se había casado con él. Y de esa forma le salvó la vida. Y ahí se acaba el cuento.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com.
Oye, pero es que la obra del mercader de Venecia es que está totalmente plasmada en esto, ¿eh?
No, claro, es que él la sacó de ahí.
Es que la sacó de ahí, pero vamos.
Ahí está la cuesta, ahí
hombre,
está la gracia.
Yo, evidentemente, los plagios, yo no sé hasta qué extremo puede...
Bueno, pero como claro. Era un cuento anónimo...
Claro, cuento... claro, claro. Pero vamos, es que es tremendo esto, es que es auténtico, vaya.
Es fantástico, sí, sí. Lo que pasa es que te digo que él lo sacó de un cuento popular que circulaba por los salones y por tabernas, sí. Y claro, le gustó tanto que lo arregló para hacer el...
Lo arregló, ¿no? Lo adaptó de tal manera que lo hizo exactamente, prácticamente igual, ¿eh?
Prácticamente igual, sí. Lo que pasa es que sacó más personajes...
Claro, claro, lo amplió,
bueno,
lo amplió.
Lo amplió muchísimo, claro, desde luego, y el papel del usurero es un papel brillante que, vamos, que los actores lo hacen pues como si fuera en exclusiva un monólogo, ¿sabes?
Hombre, o sea, es que los papeles que hay de en este caso, ¿no? El mercader de Venecia, como en El avaro de Molière, ¿no?
Exactamente.
Esas figuras...
expresan unos,
¿no?
Sentimientos, sí, sí. Unos sentimientos retorcidos, bueno, y unas cosas que dices, ¿cómo es posible que una persona pueda
vivir así, exactamente, y ser tan miserable, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí, es tremendo.
Bueno, pues mira, sí. Esto no
bueno,
me
pues
ha gustado.
Precioso, la idea. Precioso. ¿Y cuál es el siguiente?
Bueno, este es totalmente distinto. Este se llama La sopa de piedras.
¡Qué bueno! A ver.
Este sí que es bueno, ya te digo. Bueno, pues...
Desde luego desconocido por el título totalmente.
Ah, desde luego este sí.
A ver.
Bueno, pues había unos soldados que regresaban de cumplir su servicio con el rey Y claro, al volver para casa, pues bebían de lo que podían. Una vez que se hubieron gastado las pagas que habían cobrado, todavía les quedaba tiempo para llegar a sus casas y no tenían manera de sobrevivir. La gente no les quería porque los veían con uniforme, les daba miedo y no les ayudaban en nada. Así que ya estaban en una situación bastante precaria cuando llegaron a un pueblo. Y en cuanto la gente del pueblo los vio, todo el mundo se encerró en sus casas para no tener contacto con los militares. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces uno que era el jefe del grupo tuvo una idea luminosa. Dice, ya verás cómo aquí vamos a comer. Ya veréis. Venga, preparar un fuego en medio de la plaza con la olla muy grande que tenían y vamos a hacer una sopa. ¿De una sopa con qué? Si solo hay agua. Tú haz lo que te digo, ya verás. Bueno, con que prepararon el fuego, pusieron la olla allí a hervir, porque no había nada. Y entonces el jefe del grupo cogió un par de sartenes y empezó a hacer ruido. Y la gente espiaba por detrás de las ventanas. Hombres y mujeres de este pueblo, hemos venido aquí para descansar de nuestro viaje y para celebrar que hemos llegado sin ninguna novedad. Vamos a hacer una sopa extraordinaria y os vamos a invitar a todos. Vamos a hacer la sopa de piedras. Y la gente, cuando escuchó esto, pensaron, la sopa de piedras, pero como de las piedras hacen sopa, no puede ser. Y la gente, la curiosidad, ¿no? Y entonces el jefe se fue al río, lavó tres piedras grandes, blancas, que parecían quesos, y las metió dentro de la olla. Y la gente, claro, ya empezaron a acercarse a ver cómo es posible que estas piedras, hirviendo, hicieran una sopa. Y todo el mundo mirando. Y ellos, nada, serios, como si fuera lo más normal. Y de repente el jefe dice, ¡qué lástima, nos hemos dejado la sal! Mira, se nos ha acabado y no hemos podido comprar más. ¿Alguien de ustedes tendría sal para echar a la sopa? Y uno dice, pues sí, yo tengo sal, sí, sí. ¿Y no tendría un hueso de jamón o algo así para redondear? Dice, pues sí, también. Dice, pues tráigalo. Cuanto más cosas traiga, mejor. Y otro dice, oye, yo tengo patatas. Pues tráelas, venga, lo que sea. Otro, oye, una col también. Y morcillas y lo que sea, garbanzos, venga. Empezaron a traer cosas y todo para la sopa. Hay que ver qué bien huele esto, qué maravilla, cómo huele. Y venga. Y al final, claro, tantas cosas trajeron que se hizo ahí un caldo impresionante. Y venga, traer los platos que vamos a servir. Y sí, la gente se puso en fila y venga, una cuchara, otra cuchara y otra cuchara, total, que todo el mundo comiendo la sopa de piedras. Nadie hubiera creído que las piedras pudieran hacer un caldo tan estupendo, por favor. Y bueno, ya cuando todo el mundo hubo comido la sopa y se fueron a sus casas, ellos tuvieron caldo de sobra para seguir andando unos cuantos días más. Y las tres piedras que habían puesto acabaron otra vez al río porque no servían para nada. Y así se acaba el cuento.
Y desde luego, ¿de qué manera le comen el coco a la gente, no?
Así que
y no se dan cuenta que,
para nada.
Que al fin y al cabo lo que están es jugando con ellos mismos, ¿no?
Claro, porque con el miedo que tenían no daban nada.
Pero para que tú veas aquí, en cierto modo, cómo está la mente humana. Cuando te van a dar algo...
Sí, claro.
Bueno, llegan como moscas, aunque sean una cosa totalmente absurda como es una sopa de piedras, que tú sabes que eso no sirve para nada, pero basta que te lo den, son capaces hacerlo imposible, ¿no?
Sí, claro. Es por aquello de si lo dan, pues venga, vamos pues a
ver. Exactamente, ¿no? Que me lo den. Bueno, yo me lo tomo, aunque sea una cosa de piedra, que sea una basura, pero vamos, qué mentalidad, ¿eh?
Sí, desde luego.
¿Y cuál es el cuarto cuento?
Bueno, pues vamos a ver. Esta es la leyenda de Pierrot y Colombina.
Ah, muy bien.
Aquí también hay muchas versiones de esto.
Sí, Pues a ver cuál nos cuentas
bueno,
tú. A ver.
Son personajes típicos porque el Pierrot representa a un payaso que va todo vestido de blanco, con unas borlas negras en la forma de botones en el pecho y también en los zapatos y en un gorro que lleva como un gorro de como un embudo así de cono y toca un instrumento de cuerda, generalmente un laúd. Entonces la Colombina es una bailarina que lleva un tutú, un vestido de gasa precioso y que pues está en posición de bailar. Y luego también hay un tercer personaje que aparece después que se llama el Arlequín. Y el Arlequín es un saltimbanqui, es un personaje que lleva un vestido como un maillot pegado al cuerpo y está decorado a rombos entre blancos y negros. Y lleva en la cabeza un gorro también que tiene dos picos que van a parar uno cada uno encima de las orejas y hace como un círculo arriba, un gorro parecido como esos que se llevan de Napoleón, ¿vale? Y entonces estos tres personajes han servido para muchas fantasías, para ballet, para teatro, etcétera. Y ahí pues el cuento este también está montado con estos tres personajes, la leyenda de Pierrot y Colombina. Uh-huh. Y sigue como yo lo he encontrado, tal como yo lo conozco, pues es de esta manera.
A ver,
dime.
Que cuenta.
Quería decirme algo. No. Bueno, pues había una señora que tenía en un gran salón un piano de cola. Y entonces, para decorar el piano, para que se viera así más adornado, fue a una tienda y compró dos figuritas de porcelana. Una era Pierrot y la otra a Colombina. Y las colocó encima de la tapa del piano, de tal manera que diera la sensación de que Pierrot tocaba un laúd y la Colombina bailaba. Esa era la sensación, pues según cómo colocó las figuras, que daba al ver el piano. Y quedó muy bonito. Bueno, entonces resulta que como todas las cosas en el mundo de la fantasía tienen una magia especial, a las 12 de la noche las figuras cobraban vida. Y entonces Pierrot, que está terriblemente enamorado de Colombina, le canta canciones de amor con el laúd y la Colombina va bailando tan suavemente, pero a ella a Pierrot no le importa, no lo quiere, simplemente le gusta cómo canta y cómo toca y por eso baila y por eso está con él, pero sin nada más. Bueno, así van siguiendo alguna que otra noche, todo va bien, hasta que un día la señora, por la mañana, cuando va a recoger la sala de una fiesta que han hecho, se da cuenta de que queda un poco pobre esto de las dos figuras en el piano y decide comprar una tercera figura y va y compra el Arlequín, que más o menos tenía el mismo tamaño, todo igual, eran unas figuras que eran todas de la misma forma, el mismo tipo. Así que coloca el Arlequín al lado de Colombina, Colombina en el medio, y el Pierrot por un lado y el Arlequín por el otro. Bueno, y la señora se fue. Y por la noche, cuando las figuras cobran vida, el Arlequín empezó a saludar y a cortejar a Colombina, porque él era tan alegre, tan simpático, y hacía unas acrobacias, unos saltos, empezó a bailar con ella, y todo era bueno, estupendo. Colombina, fascinada por la elegancia y por la elasticidad en los saltos y en los movimientos que hacía, y el pobre Pierrot nadie le hacía ni caso, solo tocaba y ni se lo miraban. Bueno, si antes ya estaba enamorado, ahora además estaba enamorado y triste, porque Colombina no le hacía ningún caso, siempre riéndose y jugando con el Arlequín. Bueno, así pasaron unas cuantas noches, hasta que una noche el Arlequín, para impresionar a Colombina, empezó a dar saltos y saltos y saltos, y tantos saltos dio que perdió pie, se cayó del piano, se cayó en el suelo y se rompió la figura. Entonces la Colombina se puso triste a llorar, ¡ay, el Arlequín tan guapo que era y ha tenido que caerse! Y tal, total que a la mañana siguiente, cuando llegó la señora y vio al Arlequín en el suelo roto, dijo, pues qué lástima, porque ahora otra figura igual no la voy a encontrar. Bueno, pues los pondremos más juntos y a su lado pondremos un jarrón chino que también hace bonito. Así que la señora puso un jarrón chino y a su lado el Pierrot y la Colombina más juntos para acabar de rellenar el espacio. Y el pobre Arlequín pues fue a parar a la basura. Así que por la noche, cuando las figuras cobran vida, pues Colombina seguía llorando la muerte del Arlequín, pero ahí estaba el gran corazón de Pierrot para consolarla, y así pasaron juntos el resto de sus noches mágicas. Y aquí se acaba el cuento.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eIberoamérica.com. www.tuliesintercontinentales.com.
Pues muy bonito, es una versión también muy bonita.
Sí, yo la conozco, sí, no sé, sí. Puede que haya otras, ¿no? Pero esta a mí me parece muy bien.
Sí,
esta...
sí, es muy bonita, sí, sí. Uh-huh. Bueno, y uno de propina, ¿no?
Venga, va, una, pero esta es cortita, ¿eh?
Vale,
bueno,
muy bien.
También tiene su gracia.
A ver.
Vamos a ver, este es el cuento de la higuera. Cuidado que la cosa...
Cuidado que pincha, ¿no? Cuidado que pincha.
Sí, exacto. Porque esto va precisamente de una higuera. Esta claro. Es la cuestión. Bueno, vamos a ver. El cuento de la higuera. Bueno, pues había un señor que tenía muchos campos y se dedicaba al cultivo del trigo. Así que cuando era la época de la siega, pues él ya tenía una serie de trabajadores contratados para hacer esta faena en el campo. En esto que un día se presentó un individuo pidiendo trabajo. Y bueno, le dice el amo, mire, yo lo siento, pero es que ahora ya tengo completo el equipo, no necesito a nadie más. Hombre, es que me iría muy bien porque, claro, me he enterado que usted da de comer muy bien a sus trabajadores y paga bien y me gustaría y no tiene ningún trabajo. Dice, bueno, pues si le conviene un jornal de un día, es lo más que le puedo ofrecer. Ah, pues sí, me conviene. Dice, pues mire, se trata de ir a un campo que acabo de comprar, pero que tiene una higuera en el camino que no deja pasar a los carros para la siembra y la recogida y esto, y me va mal, hay que quitar esa higuera del medio. No pensaba hacerlo ahora, pero ya que ha venido usted, pues mire, si eso quiere hacer, el jornal de un día y la comida, ¿qué le parece? Hecho, me conviene. ¿De acuerdo? Pues venga usted mañana y vamos allá. De acuerdo. Al día siguiente se presenta este trabajador y el amo le dice, mire, súbase al carro que lo llevaré a ese campo que está un poco más lejos. Vale, se suben al carro, llegan al campo en cuestión y efectivamente, justo en la entrada de lo que sería el acceso al campo, había una higuera enorme que no dejaba pasar. Dice, pues hay que cortar la higuera, simplemente, aquí tienen las herramientas y yo creo que con un día usted esto lo puede hacer muy bien. Ah, pues sí, ningún problema. Dice, vale, pues mire, ya puede usted empezar y yo vendré a las 12 a recogerlo para ir a casa a comer y así entre la mañana y la tarde lo acaba. Vale, hecho. El amo se fue y el trabajador se quedó ya en el campo. Bueno, a las 12 del mediodía el amo fue a buscarlo con el carro como habían quedado y se lo encuentra durmiendo a pierna suelta debajo de la higuera, y la higuera tan fresca. Hombre, el amo se quedó parado, pues esto, ¿qué hace este tío ahí? ¿No se habrá puesto enfermo o algo? ¿Qué le pasa alguna cosa? ¿Lo despierta? Dice, no, para nada, no. Y pues, ¿y cómo es que no ha empezado, que no ha cortado la higuera? Dice, pues verá usted, patrón, es que este tronco es tan redondo, que no sé por dónde empezar. Vaya hombre, esta sí que es buena. Dice, pues nada, mientras que decidimos por dónde empieza, venga, si a la casa vamos a comer. Eso, vamos a comer. Bueno, llegan a la casa. Y entonces ahí los trabajadores comían, como era verano, en un patio que había unas parras y tal, estaba fresco ahí, y en unos bancos largos, en unas mesas. Y entonces el amo tenía la costumbre de servir él a los trabajadores en un mostrador. Así que se ponían todos en fila y él iba sirviendo. Bueno, en esto que las mujeres trajeron una olla de cocido, que era una maravilla, olía de maravilla. Y el trabajador muerto de hambre se puso el primero de la fila, ¿sabes? No por nada. Bueno, ahí con el plato preparado. Y entonces el amo coge la olla y le empieza a girar sobre sí misma de izquierda a derecha, una vuelta, de izquierda a derecha, otra vuelta, de izquierda a derecha, otra vuelta. Y el trabajador dice, pero amo, ¿qué hace usted que no sirve? Dice, pues mira, es que esta olla es tan redonda, que no sé por dónde empezar. Dice, pues por ahí mismo, dice, pues venga a cortar la higuera. Y ahí se acabó el cuento, porque no le dio ni el jornal ni de comer, porque el tío ya avergonzado se fue. Y ahí se acabó el cuento.
Menuda cara, estos son los que tienen cara dura.
Exactamente.
Esto, vamos, menudo rostro tenía el hombre. Este tiene una gana de trabajar que, vamos...
Bueno, había nacido cansado ya.
Exactamente. Ay, menuda cara más espantosa, desde luego, qué maravilla. No, pues es que eso es lo bueno de los cuentos, que hay temáticas tan variadas, ¿eh?
Desde luego. Pues sí, esto es lo que hay.
Bueno, pues es que esto es una maravilla. Como siempre, ha sido una gozada contar contigo y con los cuentos que tú nos has traído, ¿eh?
Muchas gracias. Pues bien, espero todo lo que hemos podido.
Oh, hombre, y mucho, mucho, porque ya digo que la selección es preciosa, pues totalmente sí. Cuentos curiosísimos, muchos, otros súper extraños y algunos auténticas joyas. Así que nada, pues sí. Ahora la encomienda Kunsol para seguir hasta la siguiente.
Bueno, pues mientras podamos, adelante, de acuerdo.
Exactamente. Voy a decirles a los oyentes que quienes quieran escribir pueden hacerlo al correo de este podcast, que es tertulias@eiberoamerica.com, y si lo prefieren pueden hacerlo también al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y agradecer, como siempre, a Kunsol, vamos, el trabajo, el esfuerzo que se toma para preparar todo esto, porque aunque ella le encante, que yo lo sé,
sí, desde luego.
Y se disfruta mucho, pero no deja de ser un trabajo grande el tener que hacer una selección, porque eso para mí es lo más complicado, porque al haber tantos... Claro.
Es que además hay tantos, todos tan bonitos que dicen, bueno, ¿cuál pongo? ¿No? ¿Cuál me preparo? ¿No?
Exacto.
Y eso pues es un poco, en fin, es un trabajo de búsqueda a ver cuál puede ser más bonito. Bueno, y así nos entretenemos un rato.
Exacto.
Muy bien.
Y a los oyentes pues también agradecerles su atención y emplazarles hasta el próximo lunes para que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com para que puedan escuchar otro podcast de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.